¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y arranco con una frase del ministro de Exteriores bielorruso, Vladimir Makey, que se conoció este lunes. Creo que el objetivo, me refiero a aquellos que han orquestado acciones en Bielorrusia, era repetir aquí lo de Ucrania y luego trasladar esa experiencia a Rusia. El objetivo último hoy no es Bielorrusia, sino Rusia, que se va convirtiendo delante de nuestros ojos en una fuerte potencia global. Fue lo que dijo este lunes, el canciller de Bielorrusia. Y la cuestión es que este martes se han reunido en San Petersburgo precisamente los mandatarios de Rusia y Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. Allí Lukashenko declaró: gracias a que no hemos roto los vínculos con Rusia, nuestra economía logró resistir en este periodo complicado. No se trata solo de esos virus que son las sanciones, es que la economía mundial ha caído mucho. Todos los países sienten ese impacto, incluido China, donde se registra una inflación sin precedentes desde el punto de vista de ellos. Por eso resistiremos, dijo. Y esto va atado con esta guerra de sanciones, si se la puede llamar de algún modo, ¿no? Porque recordemos que el pasado 24 de junio la Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra Alexander Lukashenko destinadas a asfixiar su economía. De un modo algo inusual, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, admitía lo siguiente acerca de las consecuencias de estas medidas: lo sentimos, va a afectar a la economía y a la población. Lo cierto es que la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos se han, bueno, ya es como costumbre, ¿no? Se han unido para sancionar a Bielorrusia. También en este tiempo han sancionado, precisamente este martes se renuevan las sanciones por 6 meses de la Unión Europea contra Rusia. Y también está la cuestión de que Pekín contestó, por ejemplo, ¿no?, que también ha sido sancionado China, sancionando a su vez a una decena de políticos y 4 organizaciones europeas. Pero el pasado 11 de junio China aprobó una ley general contra las sanciones extranjeras. A grandes rasgos, los individuos o empresas que cumplan con las medidas adoptadas por Washington y Bruselas podrían convertirse ahora en objeto de castigo, esta vez de Pekín. Para hablar sobre esta situación estamos junto a Luis Rivas. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Estás de acuerdo con esto de que este ataque a Bielorrusia, por un lado, en definitiva es un ataque, intenta ser un ataque contra Rusia, que Bielorrusia aguantará todo esto y que esta medida de Pekín tal vez puede ser un golpe inesperado para Occidente?
Bueno, yo lo veo, hay que separar los conceptos. Yo creo, por un lado, Bielorrusia es un poco ahora mismo el punching ball de la Unión Europea, porque es ahí donde se entrena a la Unión Europea y también la OTAN. En la nueva Guerra Fría, quiere decir que Bielorrusia es un enemigo mucho menor y más débil que Rusia, pero al mismo tiempo Bielorrusia tiene la suerte de contar con el apoyo de Moscú. Es un apoyo que no siempre ha sido tan fuerte, pero Rusia está obligada, por una parte, a apoyar a Bielorrusia, porque forma parte de lo que digo, de esa nueva Guerra Fría en la que se han empeñado ahora mismo también parte, digamos, la alianza occidental de algunos países de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido también criticada y algunos de sus miembros también han criticado este tipo de sanciones, que pueden ser sanciones personales a personajes o a representantes oficiales de ciertos países. Pero lo cierto es que las sanciones tienen dos consecuencias. Por un lado, si se admite que van a golpear a la economía del país sancionado, significa que, digamos, que a la Unión Europea le da absolutamente igual lo que puedan sufrir las poblaciones de esos países, porque en su política de defender lo que ellos consideran la democracia y los derechos humanos de esos países, no pueden separar el sufrimiento que ellos consideran de las libertades con el sufrimiento económico de esas poblaciones. Por otro lado, está claro también que las sanciones que se aplican a ciertos países, como ha podido pasar con Rusia, ha favorecido también el renacimiento de una cierta economía rusa. O sea, que las sanciones a Rusia se pueden considerar de otro tipo y pueden considerarse incluso positivas para la economía rusa y la producción de productos en Rusia que antes eran importados. Pero cuando se llega a China, la situación es también diferente, porque la Unión Europea, los países occidentales en general, están absolutamente empeñados y dependen de la economía china. Con lo cual, cuando se pretende mostrar los músculos y hacer algunas sanciones hacia Pekín, la respuesta de Pekín es fulgurante y puede ser muy negativa para los intereses de las empresas europeas que han invertido en ese país.
También, Luis, están acusando a Bielorrusia de permitir el paso de migrantes provenientes de Medio Oriente hacia Lituania, algo que se origina en esta serie de sanciones que emite la Unión Europea, ¿no? En este sentido, el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, viajará a Irak el domingo, el próximo domingo, ante el aumento de inmigrantes irregulares iraquíes que llegan allí al país báltico, según informó una fuente diplomática de Irak, precisamente, ¿no? En este sentido, quieren sancionar más aún a Bielorrusia por esta cuestión. Vilna acusa a Minsk de dejar pasar a los inmigrantes, mientras que los bielorrusos aseguran que, debido a las sanciones de Bruselas, no tienen fondos para impedir el paso de los refugiados. ¿Cómo ves esta idea de Europa de seguir sancionando a Minsk por esto y todo el contexto, ¿no?
Bueno, por un lado está claro que los refugiados, si ven las puertas cerradas por algunos lugares de Europa, van a intentarlo por otros lados, y esta vez puede ser por el norte de Europa, que a través de Bielorrusia. Hay que tener en cuenta también que Lituania y otros países bálticos son también la punta de lanza de la propaganda antirrusa dentro de la Unión Europea. Pero está claro que habría que comprender también que si la Unión Europea paga más de 6.000 millones de euros a Turquía por retener en su frontera a refugiados que vengan de Oriente Próximo, está claro que un gobierno como el de Bielorrusia no puede tener los mismos medios con 0 euros para intentar retener a los inmigrantes que intenten pasar desde su país hacia la Unión Europea.
Hablando de propaganda, y ya me paso a otro tema, Luis, la pasada semana el secretario de Estado de Asuntos Europeos del gobierno de Francia, Clément Beaune, en una entrevista que concedió a la cadena France 2, instó a la Unión Europea a no aprobar las vacunas rusas y chinas contra el coronavirus. Hubo una reacción de parte de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Dijo que estas declaraciones son un híbrido de racismo, hegemonía imperial y neonazismo. A pueblos enteros se les niega la igualdad de derechos y oportunidades y lo hacen desafiando las leyes, la ética y la moral, empujando al mundo a la confrontación en un momento en que está siendo severamente puesto a prueba por la pandemia. Asimismo, el titular de la empresa que desarrolló la vacuna Sputnik V ha declarado que San Marino se convirtió, contrastando con estas palabras también de Francia, ¿no?, que se convirtió en el primer estado de Europa en derrotar el coronavirus y eliminar las restricciones correspondientes gracias a la inclusión de la Sputnik V en el plan nacional. Pero se pronunció nuevamente, precisamente, Clément Beaune lamentó que Grecia permitiera la entrada a su territorio de personas que han sido vacunados contra el coronavirus con vacunas producidas en Rusia o China. Hubo una respuesta también de Zakharova diciendo que no es un virólogo Beaune para dar charlas sobre este tema a los estados soberanos, ni le corresponde a la Cancillería francesa dictar a los países y pueblos con qué vacunas inmunizarse. Pero dijo otra cosa también, ¿no?, que no es la primera declaración tan inaceptable desde la Cancillería francesa, por lo que podría tomarse como una posición política del país. La diplomática rusa condenó a Francia por estas declaraciones discriminatorias de su funcionario. Pero también dijo Zakharova, sugirió que evidentemente el Ministerio de Asuntos Exteriores francés se siente ofendido porque su país no ha podido desarrollar su propia vacuna. Lo sentimos por el fracaso de Francia. Clément Beaune podría haberlo dicho honestamente. Francia no pudo producir su vacuna. Envidiamos a todos los que sí pudieron. Se nos ha encomendado contrarrestar con métodos de propaganda el éxito de los países que han demostrado los logros de su ciencia al mundo. Y ahí viene el tema de la propaganda, ¿no? Precisamente sobre eso hizo el foco Zakharova. Dijo que la directora del Comité para las Vacunas Anticovid de Francia, Marie-Paul Kieny, anunció recientemente que considera que la vacuna rusa Sputnik V es efectiva, porque ella no es una propagandista como Clément Beaune, sino una viróloga, ¿no? Tiene razón, porque en realidad Beaune es graduado del Instituto de Estudios Políticos de París, también exalumno de la Escuela Nacional de Administración Francesa y graduado del Colegio de Europa de Brujas, pero no es virólogo.
Bien, Clément Beaune es claramente un actor político que juega defendiendo los intereses de Francia. ¿Cómo lo defiende? En primer lugar, atacando a las vacunas que no están, según él, aprobadas por la Agencia Europea de Sanidad, pero es que esa Agencia Europea de Sanidad también está controlada políticamente. Quiero decir, el juego que se hace contra la vacuna rusa, la vacuna china, es un juego político. Está claro que algunos, incluso algunos países de la Unión Europea la han utilizado, tanto Sputnik V como la vacuna china, y no hay ningún problema con ello, pero eso supone una ruptura dentro de la Unión Europea que los franceses intentan evitar a toda costa. Clément Beaune ha creado polémica con este, digamos, ataque geopolítico a Rusia, sino también es un especialista en crear polémicas que favorecen al gobierno francés. Por ejemplo, cuando dijo que desaconsejaba a los turistas, a los franceses, viajar a España y a Portugal por el aumento de la incidencia de la COVID en estos países. Posteriormente, está claro que se vio que era una jugada simplemente para hacer que los franceses se queden este año en su país y gasten el dinero y ayuden a levantar la economía de Francia, porque la última declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, ni mencionó a estos países. Lo que sí hizo hincapié es en la necesidad de que Francia, de todos los adultos y jóvenes franceses a partir de 12 años, estén vacunados. ¿Estén vacunados con qué? Con los millones de dosis que han comprado de Pfizer o de AstraZeneca, vacunas que, como bien se subraya, no son francesas y que Francia ha tenido que comprar en masa porque ellos no han podido fabricarlo. Es decir, es un nuevo Clément Beaune y sus declaraciones es, digamos, la voz que Francia lanza fuera de lo que podría ser sus representantes exteriores, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores o el propio presidente, cosas que ellos no podrían decir por ser muy delicadas, pero que el gobierno utiliza también para sus intereses.
Luis, también hay una vinculación de todas estas cuestiones con lo que desde Occidente, desde varios medios españoles y también desde Francia, de parte del gremio, se entiende como una guerra de Rusia contra el champán, ¿no? Se han quejado, el ministro de Exteriores de Francia, por ejemplo, Jean-Yves Le Drian, aseguró que va a defender los intereses de los productores y sobre todo de nuestras indicaciones geográficas. Por un lado, hay muchas quejas, pero por otro lado, dicen que se trata de un asunto de escasa entidad económica, ya que Rusia es un mercado muy pequeño para el, como entienden, ilustre espumoso francés. Solo alcanza a ser el 15º destino de sus exportaciones con 35 millones de euros en el año 2020. Pero también hay una interpretación de Le Parisien que considera que se trata de una humillación para las históricas casas de champán de Reims o Epernay, pero lo inscribe en el intento del Kremlin de responder a las críticas de Europa Occidental por su apoyo al régimen de Bielorrusia tras el desvío de un avión de Ryanair que volaba sobre ese país para detener a un disidente exiliado.
Bueno, es una cuestión que tienen que debatir los tribunales de comercio internacionales. Por un lado, está claro que si las relaciones de la Unión Europea y de Francia con Rusia fueran positivas, yo creo que Moscú no hubiera tomado esta decisión. Por mi parte, está claro, si no hay reglas internacionales, esto perjudica a los productores franceses. Dicen que exporta un poco, pero hay casas productoras de champán francesas que si no se adaptan a las normas rusas perderían muchos millones de euros. Pero vamos, yo creo que forma parte de esta guerra, digamos, comercial y de una respuesta de Rusia a las sanciones comerciales también. Sanciones, si es así, es una respuesta que es muy sensible para Francia y que con una repercusión internacional también, pero que tendrá que resolverse o bien por cuestiones diplomáticas o bien por los tribunales de comercio internacionales.
Muchas gracias, Luis.
A ti, un abrazo.